Por favor. Por Dios, empecemos ya. Hemos vivido como ningún otro pueblo vivió y amó. Hemos tenido todo lo que podíamos tener de este mundo. Acabemos ya con esto, acabemos con la agonía. Es mucho, mucho más duro tener que superar cada día, morir lentamente, y desde que eres un niño hasta que te salen canas estás muriendo. Son deshonestos y estoy seguro de que pagarán por ello. Pagarán por ello. Esto es un suicidio revolucionario. Esto no es un suicidio autodestructivo. Así que pagarán por esto. Ellos lo provocaron y pagarán por ello. Les dejo ese destino a ellos. Quien quiera irse con su hijo tiene derecho a ir con él. Creo que es humano. Quiero ir, aunque también quiero ver cómo os vais. Pueden cogerme y hacer lo que quieran hacer. Quiero veros marchar. No quiero ver cómo pasáis por este infierno más. Nunca más, nunca más, nunca más. Lo intentamos. Que todo el mundo se relaje. Lo mejor es que os relajéis y así no tendréis ningún problema. No tendréis ningún problema con esto si os relajáis simplemente.
Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und der Auspuff Rohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh schon die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und flieg mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter fennen. Oh!
Has entrado en los insidiosos cacareos que se repiten circularmente en esta plataforma ya casi atávica de las radios libres de Barcelona. Nada de lo que hoy aparezca aquí deberá ser tomado estrictamente en serio. Hoy habitaremos entre falsos profetas, decisiones arriesgadas y crepúsculos atropellados. Dejemos que el día empiece y que nos pille confesados a nuestros dioses de cabecera a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Nos dejaremos llevar por unos vientos verdaderamente gélidos. Turbio y Lóbrego será el sendero al que nos lleve este nuevo autor checo que hoy os presentaremos después de un par de cositas iniciales, un par de secciones de las que os haremos. El autor checo del que hoy nos ocuparemos nos llevará a estos mundos sombríos, pero no por él, que es un escritor luminoso y curtido en los recovecos de los argumentos más fantásticos. No será por él, pero sí a partir de él o de una de sus obras, que nos acercaremos a una realidad terrible. Los gobiernos suelen decir que no se debe hablar del suicidio en los medios porque esto provoca un efecto contagio, pero eso es una sucia mentira. Lo que ellos no quieren es que se hable del suicidio en general, de sus aristas, de su sustancia, de sus implicaciones. Si fuera cierto lo que dicen, ese estúpido aserto suyo, estaríamos matándonos cada día unos a otros, contagiados por la onda expansiva de las noticias de asesinatos y de crímenes al por mayor entre las que andamos envueltos y revueltos. El poder sabe que en muchas ocasiones el suicidio es un arma política, extraña y triste, pero política, y que otorga a aquello en lo que nace una cierta aureola de verdad y autenticidad incuestionable. Así ocurre, por ejemplo, con las huelgas de hambre extremas, en las que se usa el cuerpo como la última arma de la que dispone uno, o con las inmolaciones debidas a la situación social o económica, ya sea individual o de lo colectivo. Algo así vemos ahora que está sucediendo con los suicidios generados tras las órdenes de desahucio, el así llamado genocidio financiero. Otros suicidios han marcado la agenda de las revueltas populares, como en Túnez o el Tíbet mismo. La entrega de una vida cuando no se lleva otras vidas consigo genera una muestra de respeto colectivo teñido a veces de vergüenza por haber colaborado de un modo u otro a sostener la situación que los ha provocado. Por ello no quieren que se hable del suicidio, pues es un acto que revela, que expone las cuestiones más arduas y ciertas y más relevantes para nuestra existencia. Nosotros siempre tenemos enfocado un ojo crítico hacia esa melancólica y dramática realidad. Nosotros rescatamos a esos viajeros apresurados del olvido. Nosotros escuchamos. Entre algunas pequeñas secciones y algunas sorpresas quizás, acabaremos derivando en diferentes muestras de suicidios colectivos o grupales. Hoy deberemos cuidar unos de otros, porque entre nuestras palabras caerá una noche oscura del alma. Y a un lado y a otro de nuestro mundo deberemos alzar a los caídos, alzar a los caídos y hablarles muy bajito.
Con vestido nuevo y el alma desempolvada, se agachó despacio al suelo, pintó una raya en ese lugar. Las pestañas secas, tiene las manos sonadas, y ahora se muere de la lengua por dentro, ojos en blanco la llevará. Mira lo que te digo,
de la endecha 32. ¿Dónde están los cadetes de los penachos de plumas que en torno al zar galopaban? ¿En dónde están los reclutas de drill sudoroso que el buque llevó a la guerra de Cuba? ¿Dónde las mil milicianas con el clavel en la blusa que en la Moncloa cantaban tan alta como la luna? Y aquellas que por la cinta de reina de la hermosura del 64 pasaban por el estrado desnudas. ¿Dónde están Ángela y Ágata y Luz, la de la alta cintura, y Tránsito aquella de las rodillas inmoribundas? ¿Dónde está Lina, tu amor, la de las ojeras oscuras? ¿Dónde estás tú, señor de mi amor? ¿En dónde te ocultan? Donde estés, la verdad no lo sé y confieso mi duda. Pero donde no estás, eso sí que lo sé. Que ni estás en tu tumba tú, ni estás en el cielo, como solían las viudas de antaño creer, ni tampoco en tu nombre, que banca ninguna, ay, que tu cosa a mí por moneda me la traduzca, ni en fotos estás que tu gesto en pálida luz perpetúan, ni vives tampoco en mí, que ni yo soy tú, ni era tuya la herida que me has dejado que por tu pérdida sufra, ni en mi recuerdo tampoco guardado estás como en hucha, porque es que no te recuerdo, te enteras, te está tozuda, es que te siento ahí y te hablo y me importa tres chufas el que no pueda saber dónde estés, pues lógica alguna me hará que de acá no estar ni a Culiá ni a Allende deduzca ya que no estás en sitio ninguno, fórmula absurda que no quiere sino que al fin la sinfín demanda concluya. Pero tú estás donde estés, porque este tú que te apunta tiene sentido, el mismo que siempre, y quien hace que surja, ese eres tú, señor de mi amor. Por eso te busca a ciegas mi voz, y puesto que a ti te llama y pregunta, algo ha de haber por fuerza que le responda y acuda.
Del espejo y a mi ciudad llenarse de vicio y desprecio y he visto a niñas besando a señores siniestros. En tu cuerpo y vi cómo comprabais a escondidas vuestro veneno y usé vuestro cariño para creerme el primero y mentí tantas veces que ahora ya no sé ser sincero. Por la mañana que el parque quedaba desierto y se llevaron los muebles antiguos del apartamento y vi cómo te deshacías de todos mis recuerdos y entendí que era mucho más fácil hablarlo que hacerlo. We'll be right back. más que tengamos, nunca apreciaremos lo nuestro. Y si pudiste con tanto dolor, sé que podrás con esto. Y sé que aunque escuchen, no sabrán lo que estoy diciendo. Y sé que aunque beba, mi amor, siempre estaré sediento. Y sé que aunque beba, mi amor, siempre estaré sediento. Y sé que aunque beba, mi amor, siempre estaré sediento. Y sé que aunque beba, mi amor, siempre estaré sediento.
Leo Perutz, judío de origen español, pero nacido en Praga en 1882, es para mí uno de los autores más brillantes de toda esta jornada tan expresiva y expresionista de los autores que os voy presentando de Praga, sobre todo de la época de entreguerras. Leo Perutz, minucioso, o Perutz, no sé, minucioso, cuidadoso al extremo en la confección de sus historias, acabó siendo un ejemplo en la sombra para todos aquellos que le siguieron. Y sin embargo, no dejó de permanecer en esa sombra en ningún momento el olvidado y fantástico Perutz. Os voy a leer algunos fragmentos de dos de sus obras. La primera nos remite a una de las épocas más extrañas e intensas de la ciudad, con el emperador Rodolfo II y sus rarezas en el castillo de Praga, ese castillo del que luego hablaría Kafka de otro modo, aunque ya vemos aquí los orígenes de todas esas sensaciones angustiosas. Y enlazando esas historias, las historias de Rodolfo II, con las infinitamente prolijas y misteriosas del barrio judío, nos va resucitando la mítica ciudad de Praga de los siglos XVI y XVII, con sus alquimistas, sus rituales, judíos misteriosos, etc. Os voy a leer. No os voy a leer ningún cuento completo de este, su libro más conocido y apreciado, que es De noche bajo el puente de piedra, sino que os leeré algunos párrafos sueltos de varios de sus relatos. Leo Perutz, De noche bajo el puente de piedra, perdón. Quizás luego os diga de qué relatos os los voy extrayendo. En concreto, el primer trocito pertenece a su relato Peste en el barrio judío.
Thank you.
misterio, bañado por la luz de la luna, estaba silencioso e inmóvil como la oscura y misteriosa corriente de San Batjón, cuyas olas se detienen en el día del Señor. Las piedras blancas y grises se apoyaban unas contra otras como si no pudieran soportar solas el peso de los años. Los árboles levantaban sus secas ramas hacia las nubes del cielo, dibujando una queja. Jaquel Enar iba delante y Copelvar le seguía como una sombra. Avanzaron por la estrecha senda bordeada de matojos de jazmín y de saúcos hasta el corroído sepulcro del rabino Avigdor. Allí, sobre la tumba del gran santo, cuyo nombre iluminaba la oscuridad del exilio, Jaquel Enar encontró un centavo de maguncia, una moneda de cobre y 2 ochavos lombardos. Luego continuó hasta el lugar donde yacía bajo un arce la tumba del rabino Gedalja, el famoso médico. Pero de pronto se detuvo agarrando a su compañero de un brazo. «Escucha», susurró. «No estamos solos. ¿No has oído ese crujido y a alguien cuchicheando?» «¿Estás loco?», le respondió Copelvar, que acababa de encontrar un gros bohemio y se lo había guardado para sí. «Estás chiflado. Es el viento que arrastra las hojas por el suelo». «Copelvar», susurró Jaquel Enar, «¿no ves ese resplandor junto al muro?» «Si estás loco», gruñó Copelvar, «bebe vinagre, cabalga en un palo y ordeña chivos, pero a mí déjame en paz. Lo que ves son unas piedras blancas que brillan bajo la luz de la luna». Pero en ese momento desapareció la luna entre las nubes y Copelvar vio que no eran las piedras las que brillaban. Allí, junto al muro del cementerio, había unas figuras blancas, niños vestidos con camisitas blancas que con las manos unidas bailaban sobre las tumbas recién selladas. Y sobre ellos, invisible al ojo humano, estaba el ángel de Dios que velaba por ellos. «Que Dios se apiade de mí», exclamó Copelvar. «Jaquel Enar, ¿estás viendo lo que yo veo?» «Alabado sea el Creador, pues solo Él hace milagros», susurró Jaquel Enar. «Ahí está la pequeña flor, la palomita, la inocencia y los 2 hijos de mi vecino que murieron hace 7 días». Y al ver que el otro mundo se manifestaba ante sus ojos, el horror se apoderó de su alma y se volvieron y echaron a correr, saltando sobre las piedras y golpeándose contra las ramas, cayendo al suelo y levantándose de nuevo. Corrían para salvar sus vidas y no se detuvieron hasta que salieron del cementerio y se encontraron de nuevo en la calle. Jaquel Enar se dirigió entonces a su compañero. «Copelvar», le preguntó temblando en todo el cuerpo, «¿estás ahí? ¿Vives aún?» «Estoy vivo, alabado sea el Creador», le llegó desde la oscuridad la voz de Copelvar. «Verdaderamente he sentido sobre mí la mano de la muerte». Y en el lecho de que siguieran con vida, reconocieron la voluntad de Dios de que dieran testimonio de lo que habían visto. Permanecieron un momento cuchicheando en la oscuridad y luego se pusieron en camino y buscaron al rey secreto en su casa, al gran rabino que conocía el lenguaje de los muertos, escuchaba las voces del abismo y sabía interpretar los terribles signos del Señor. la mesa del emperador. Para alguien que como Georg Kaplir no solía salir de Berlín, había muchas cosas dignas de ver en el barrio viejo de Praga. El embajador español pasó a su lado en su carruaje de gala, acompañado de maceros y alabarderos, de camino hacia el palacio arzobispal. En la callejuela del Enebro, un mendigo loco pedía limosna, explicando a los transeúntes que aceptaba cualquier cosa: ducados, doblones, cetis y portugueses, nada le parecía despreciable. En la iglesia de Tain se celebraba con gran pompa el bautismo de un moro que pertenecía a la servidumbre del conde Kinski, y toda la alta nobleza de Bohemia había acudido a ver el espectáculo. Los impresores de libros y los tolderos que celebraban aquel día la fiesta de sus respectivos gremios se encontraron con sus estandartes en ristre en la callejuela de Plattner y se enzarzaron en una pelea, pues ninguno de los cortejos estaba dispuesto a cederle el paso al otro. En la plaza de San Juan, un monje capuchino arengaba a los pescadores del Moldava, diciendo que también él era pescador, que el miserere era su caña, de la que colgaba como dorado anzuelo el Padre Nuestro, y que el de profundis, el manjar más preciado por los muertos, era el cebo con el que recogía las pobres almas del purgatorio, cual carpas o boquerones. El alquimista olvidado. Diecisiete días permaneció Vandel en su retiro en la choza de Brousa. 17 días en que no sucedió nada. Parecía como si el emperador se hubiera olvidado de él. Al principio le resultó difícil pasar el día ocioso y entregado a sus ensueños, pero luego encontró la manera de pasar el tiempo. Se dedicaba a observar las hormigas que había en la choza. Había dos tipos distintos o pueblos, las rojas y las marrones, y se parecían a los hombres en que no eran capaces de convivir pacíficamente. Se perseguían unas a otras y se atacaban con saña. Observó la tela que teje la araña y cómo los minúsculos mosquitos quedaban atrapados en ella, mientras que las grandes avispas pasaban entre los agujeros. Aquello se le antojaba un símil y una parábola sobre el tiempo y la vida humana. Aprendió que se tarda 8 minutos en rezar 3 rosarios y 2 credos. Aprendió a caminar de nuevo, primero con la ayuda del bastón y luego sin él, y algunas veces salía por la noche de la choza para contemplar el cielo estrellado. Mantenía largas conversaciones con Brousa, quien de vez en cuando también le visitaba de día, pues ya no era necesaria tanta prudencia. Hablaban sobre la naturaleza del hombre y de cuán exigua era la suerte de los ricos y poderosos comparada con la insaciable de sus deseos. Sobre las terribles fuerzas que ocultan las piedras preciosas y los metales, la sangre de ciertos animales y las plantas que se recogen en noches de luna llena. Le relató la historia de un pez al que los sabios llamaban Uranus Copus, que provisto de un único ojo no dejaba de mirar hacia el cielo, algo que no hacían los hombres, que contaban con 2. Le indicó 2 estrellas que se movían sin cesar hacia oriente, persiguiendo alguna meta desconocida. Una de ellas parecía huir a toda prisa y la otra en pos de ella. Aquella señal, dijo, predecía la muerte de altos príncipes, traición de sus súbditos, cambios en la religión y en el gobierno de muchos países. En una palabra, infinidad de desgracias. El astrólogo podía prever estos acontecimientos, pero no impedirlos, pues la suprema sabiduría a la que era dado llegar estaba comprendida en las palabras: «Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Y por último, un trocito de La vela consumida de Leo Perutz. Volvió a sufrir un ataque de tos corto pero muy violento, que lo sacudió hasta hacerle pensar que acabaría con su vida, y cuando pasó vio que había teñido de rojo el pañuelito que sostenía la mano. Al ver aquella mancha de sangre, se asombró por seguir con vida. Pensó que hacía mucho tiempo que había llegado al final de su existencia, pero que la muerte le estaba vedada. El gran rabino Loew, la luz en el exilio, la alhaja de Israel, el único de su tiempo, se encontraba cierta noche en su aposento, leyendo los libros sagrados en los que se hayan depositado los secretos de Dios. En aquel instante, la vela que iluminaba la estancia se consumió del todo. La luz del pábilo chisporroteaba vacilante, a punto de extinguirse. No había ninguna otra vela en la casa, de modo que el gran rabino pronunció unas palabras mágicas sobre la velita consumida. La conjuró por los 10 nombres para que no se extinguiera, y ella obedeció. Aquietado, el cabo de vela continuó ardiendo y dio luz durante toda la noche para que el gran rabino pudiera aprender los secretos de Dios. Y solo al hacerse de día, se apagó y se desvaneció. ¿Acaso no era también él, Mordejai Meisel, una luz consumida que hacía tiempo que se había extinguido y que, sin embargo, seguía ardiendo? ¿Por qué no deja Dios que me apague? ¿Por qué razón sigo viviendo?, se preguntaba, mientras continuaba con la vista prendida en el pañuelo empapado en sangre. ¿Para qué quiere Dios mantenerme con vida en este mundo? Sí, amigas y amigos, de un modo algo brusco hemos alternado los pasajes que nos situaban en pleno siglo XVI, XV, XVI, XVII, en la vieja Praga, con los sones de este grupo checo de hace un par de años, Esas Lesa. Y antes de pasar a leeros algún fragmento del otro libro que traemos de él, y que es el libro que nos lleva a hablar de los suicidios en grupo o suicidios colectivos, como haremos en esta segunda parte del programa, os voy a leer unos cuantos poemas más del poeta que nos está acompañando en este viaje, en este trayecto que vamos haciendo a las calles de Praga, alternado con otras cosas, claro, desde hace unos cuantos programas. Se trata, como ya os habréis hecho una idea, de Vladimir Holland, de su libro Avanzando, de los primeros, bueno, de los años 40, entre bastantes años, y que lo extraigo de la obra selecta que han hecho de varias de sus obras, sino todas, en un volumen, un grueso volumen, traducido por Clara Jarés, llamado La Gruta de las Palabras. La arrojaste de ti hace muchos años y cerraste el lugar e intentaste olvidarlo todo. Sabías que no estaba en la música, de modo que cantabas. Sabías que no estaba en el silencio, de modo que callabas. Sabías que no estaba en la soledad, de modo que estabas solo. Pero ¿qué puede haber sucedido hoy para asustarte? Como el que por la noche ve de pronto un rayo de luz por debajo de la puerta de la habitación de al lado, donde no vive nadie desde hace muchos años. Tienes hoy en lo profundo un lago no hace mucho seco, pero que pronto se llena de lágrimas. Tienes hoy en lo profundo un aeropuerto no hace mucho abandonado, pero que pronto se cubre de hierba. Deberías, pues, ir a pie con tu dolor fluyente, pero te quedas atónito, ya que muy cerca, delante de ti, ves que cruzando la calle, las cucarachas se mudan de casa, del carnicero al panadero. Vida. Apartado del profano mundo de la envidia, fácilmente resignado, casi intemporal, se halla el depósito de cadáveres. Su edificio resquebrajado, el revoque, incluso la torrecilla, nunca insistía en que empezaras con el pensamiento del fin y acabaras con el ciprés. No, si asustaba era solo porque estaba tan decrépito. Aunque hasta ahora se seguía sepultando con creces, pero con los años, 100 veces pasaste por allí, 100 veces era el mismo, y te acostumbraste tanto a él que de hecho ya no lo veías. Pero hoy en su única ventana aparecieron unas tiernas cortinas con florecitas esparcidas acá y allá. Thank you. cesa el canto de las sirenas. Esta noche en sueños me decía: amarga es la sed y tan desatada que bebe del destino como una muñeca de trapo echada por un niño en el orinal. Amargo es el gozo porque lo tiene todo en una vecindad tan urgente que hasta el misterio está fuera del alcance de la mano. Amargo es el arte y de un color tan negro que solo podría desteñirlo el sudor de las axilas de una mujer si la mujer fuera la muerte. Amarga es la conciencia que se agarra a las cosas como la navaja Roma con la que afeitan a los muertos. Amargo es todo eso y, sin embargo, habría que sacudir la cabeza y velar. Pero había a los ángeles cuadricéfalos del coche fúnebre que me llevaban hacia el silencio. Eran ángeles a los que yo oía musitarse entre sí: bajito, bajito, no le despiertes. Nos equivocamos. ¿Por qué decir que las alegrías de los mortales no son más que fugaces reflejos en la pluma de un ganso? Me acuerdo de un determinado momento de mi infancia. El hombre que pega los carteles estaba junto al granero, con la bicicleta apoyada en el ciruelo. Una semana después llegó el circo. Estaba tan de bote en bote que tuvieron que añadir sillas. Nunca jamás volveré a ver semejantes milagros. Los acróbatas bajaron las persianas de sus camisetas, la amazona esperaba una secreta señal de mi amor, el payaso nos cosía la mente con seda de rana y con los pasionarios hilos de la ilusión, y el funámbulo estuvo quemando su acción con velas durante tanto rato que yo, unido a todos los lagos, lo puse todo en mi cabeza abajo. Pero lo que más me gustó fue el serrín, del cual la nube del principio atrapaba cada rayo de la función. Mas, ay, cómo se enfrió aquella alegría cuando me enteré de que al circo le suministraba el serrín la mayor fábrica de ataúdes de una ciudad cercana. Paisaje. El sentimiento del lago, en peligro de ser traicionado por la partida de 1300 cisnes, sube a la orilla firme, vigila un instante, luego vaga un poco y, asombrado hasta el olvido, se detiene bajo el cerezo negro a mirar la tierra, donde hay un montón de huesos ya blanquecinos. El niño que hace tiempo escupió aquellos huesos corretea en este mismo instante entre las cañas y al final ahuyenta a los 1300 cisnes. Los mira con una felicidad que cansa. Se recuesta en la orilla socavada, desmoronada, y se duerme allí, preguntándose dónde se despertará. Y por último, por ahora al menos, de Vladimir Holland, de nuevo: en un cementerio de pueblo, junto al muro de los suicidas. Aquí, donde la cizaña crecida besa la foto de los muertos y la monja de la lápida tiene el gastado movimiento de canica en el cloquear de los gansos, así, aquí. Aquí todo mueve la cabeza afirmando que el hombre no fue creado sino prefabricado. Las cosas también son prefabricadas. Hombres y cosas reacias a la persuasión de los muertos. Las cosas esperan, el hombre pronostica, las cosas importunan, él resiste. Las cosas envejecen y sobreviven a su tiempo, él es inmortal y perece. Las cosas están desoladas y él está solo. Y no está solo solamente cuando su vida se vuelve contra sí misma. We'll be right back. Pues sí, esto que ha sonado era un grupo checo llamado Rosmasanen de ti. Pues sí, seguimos ahora con un fragmento, solo os leeré uno, de la otra obra que tenemos aquí de Leo Peruch, que es una especie de novela metafísico-policiaca, en la que nos topamos con una sucesión de extraños suicidios que parecen repetirse y que nadie diría que se rigen por las lóbregas pero firmes leyes del suicidio. Algo extraño ocurre con todo eso, algo especialmente siniestro se esconde detrás de estas muertes que se van sucediendo una tras otra, esas muertes que nos llevan ahora, a partir de ahora, a hablar durante un rato de esas especies de epidemias, de suicidios, de sucesiones, de lazos, especie de lazos kármicos en las que uno tras otro los seres van entregándose, y no por un efecto de contagio, sino por misteriosas causas ocultas y profundas en las que nadie sabe muy bien por qué. Gente que en principio no tenía ningún motivo aparente se lanza, iba a decir alegremente, pero no es esa exactamente la palabra, se lanza de un modo misterioso e inesperado hacia el otro lado. Os leo únicamente de esta historia en la que nos cuentan así a grandes rasgos. Bischoff, actor de la corte, se suicida en Viena en sospechosas circunstancias. Todos los indicios apuntan como inductor de esta muerte al barón Van Josh, enamorado de la viuda, aunque frío y calculador, Josh, oficial del ejército, es un hombre que vive en sus propios sueños y que, acosado por la situación, se enfrenta al dilema de suicidarse o probar su inocencia ante un tribunal de honor. En el transcurso de las investigaciones se cruzan sombras de siglos pasados y surge la presencia de un extraño maleficio cuyos dictados se van cobrando más y más víctimas. Os leo este trocito del inicio del libro, no os contaré, no os revelaré las causas ocultas o que promocionan esta retahíla de muertes, pero sí que os haré un par de comentarios o al menos unas asociaciones librescas o cinematográficas más tarde. De momento ahí va este inicio del maestro del juicio final. Fantástica y maravillosa novela de Leo Peruch. Esto lo recuerdo perfectamente, y cuanto más claro conservo en mi memoria lo ocurrido aquel 26 de septiembre, tanto más incomprensible me resulta el hecho de que pueda situar a mediados de octubre, el día en que entramos los tres en aquel inmueble de la Dominicaner Bastei. Quizás sea el recuerdo de la hojarasca caída de los castaños sobre el camino de grava en el jardín, de las uvas maduras que los vendedores ofrecían desde sus puestos en las esquinas de las calles, o de la llegada del primer frío otoñal. Puede que sea este cúmulo de recuerdos inconscientes que de algún modo relaciono con aquel día lo que me induce a la confusión. Es muy probable que sea eso, pero lo cierto es que el 30 de septiembre fue la fecha en que todo concluyó. Así lo he podido constatar con la ayuda de las notas personales que conservo de aquellos días. Así pues, aquel trágico espectro solamente duró del 26 al 30 de septiembre. Durante 5 días se prolongó la afanosa cacería, la persecución de aquel enemigo invisible que no era ya ningún ser de carne y hueso, sino una espantosa aparición surgida de siglos pasados. Pudimos encontrar un rastro de sangre y comenzamos a seguirlo. En silencio, sin hacer ningún ruido, se había abierto la puerta de los tiempos. Ninguno de nosotros sabía a dónde iba a conducirnos aquel camino, y hoy, cuando pienso en ello, me parece como si hubiéramos recorrido a tientas, paso a paso, con esfuerzo, un largo y oscuro corredor en cuyo final nos esperaba un monstruo blandiendo su maza amenazadora. Y aquella maza cayó con un silbido 2, 3 veces. Su último golpe fue para mí, que hubiera corrido la misma suerte que Eugen Bischoff y Sol Group si una mano salvadora no hubiera llegado justo a tiempo para devolverme a la vida. ¿Cuántas serán las víctimas que ese monstruo sangriento ha encontrado a lo largo de su camino, por entre el espeso zarzal de los siglos, en su vagabundeo a través de los tiempos y los países más dispares? Ahora puedo mirar con otros ojos ciertos destinos del pasado. Tras la cubierta del libro he descubierto entre las firmas de sus antiguos propietarios un nombre medio borrado, casi ilegible. ¿Lo habré descifrado correctamente? Es posible que también Heinrich von Kleist. Pero no, no tiene ningún sentido hacer conjeturas de este tipo ni mezclar en ellas el nombre de los que han alcanzado la gloria. Nubes de niebla recubren su imagen. El pasado guarda silencio. Nunca surgirá una respuesta de la oscuridad. Todavía no he conseguido olvidarlo, ¿no? Todavía no lo he conseguido. Otra vez renacen desde lo más profundo de mi alma todas aquellas imágenes para acosarme día y noche. Aunque ahora, a Dios gracias, ya solo son fantasmas incorpóreos, espectros cada vez más desdibujados y remotos. He conseguido que aquel nervio en mi cerebro se haya vuelto a dormir, pero su sueño todavía no es lo suficientemente profundo, y a veces siento que me asalta un miedo repentino que me empuja hacia la ventana. Es como si la espantosa luz del cielo se convirtiera en un tumulto de olas gigantes y no soy capaz de darme cuenta de que es solo la luz del sol lo que me deslumbra. El sol, cubierto por el vapor de una neblina plateada, rodeado de nubes purpúreas o solitario en medio del azul infinito del cielo. Luego a mi alrededor aparecen, tan solo, mire a donde mire, los antiguos y ancestrales colores de este mundo terrenal. Nunca más, desde aquel día, he vuelto a ver un color tan terrible como aquel rojo cobrizo. Pero las sombras siguen ahí y vuelven una y otra vez. Me rodean, alargan hacia mí sus garras. Debo creer que ya no me abandonarán nunca más. posada. ¿Quién sabe? Quizás he conseguido conjurar para siempre la causa de todas mis angustias. Al haberlas puesto por escrito, mi historia está contada, convertida en un montón de hojas sueltas. Ahora ya puedo marcar una cruz sobre ella. ¿Qué más me queda por hacer? Nada. La aparto a un lado como si fuera otro quien la hubiera vivido, o como si hubiera nacido de otra mente. Como si fuera otro quien la hubiera escrito. Otro, no yo.
No sé si conocéis este artículo del New York Times. Al parecer, las abejas están desapareciendo por todo el país. Decenas de millones. Ahora quiero oír vuestras teorías al respecto. ¿Nadie? ¿No os interesa qué ha pasado con las abejas? ¿Que dejemos las clases? Pero si nos obligan a trabajar con medio metro de nieve, ¿qué pasa?
Algo grave está sucediendo.
Seguridad Nacional y Control de Enfermedades
informan de ataques.
Boston, Filadelfia,
Maryland. Fuentes oficiales de la Casa Blanca afirman que la CIA tiene defensas contra armas químicas.
No logro entender lo que dices. Que todo el mundo está muerto.
¿Qué está ocurriendo?
Perdimos el contacto.
¿Con quién?
Con todos.
El gobierno estaba haciendo pruebas y hubo algún error.
La zona afectada ahora incluye California.
Las autoridades creen, por el número de ataques, que la teoría del atentado terrorista es cada vez menos activa.
Una explicación que poner en los libros. Pero solo será una teoría. No queremos reconocer que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión.
Pues sí, os he puesto este fragmento, este tráiler de la película El Incidente de Shyamalan, de Night Shyamalan, porque más o menos lo que ocurre en esa cinta es bastante similar a lo que os he explicado, si bien no a lo de la novela de Leo Perutz, en la que se suceden esa serie interminable de... Bueno, no interminable, no, perdón, son solo tres, pero son como bastante inexplicables desde un punto de vista casi policíaco, sino que tirando de ese hilo he recordado otras obras en las que sí nos encontrábamos con esa sucesión extraña y extravagante de muertes que nadie sabía explicar y que algunas tenían una explicación que podía situarse en instancias de lo más inesperadas. En concreto, la del maestro del juicio final, no os voy a decir cuál es la situación que provoca estos actos, pero bueno, también está de algún modo muy avanzada a su tiempo. Y si lo leéis ya entenderéis por qué. Pero por el otro lado, tanto la película El Incidente de Shyamalan, en el que se produce esa epidemia de suicidios en las ciudades y en los pueblos y en las calles, empieza en los parques y la gente se da cuenta de que procede de las plantas o de algo relacionado con ellas, como si el planeta, la tierra, los vegetales, los integrantes del reino vegetal se quisieran purgar de la amenaza que suponen para ellos los humanos y liberan una neurotoxina, una especie de sustancia volátil que provoca una especie de efecto autodestructivo en los seres humanos. En fin, esta especie de de purga kármica llevada por la naturaleza, nos la encontramos también en un par de obras de, una de ellas ya os la comenté aquí, de Arthur Machen, o como se la quiera llamar, yo lo llamo Arthur Machen. Y en concreto ocurría esta sucesión de muertes inexplicables en su novela El terror de la que os leí ya algún trozo hace algún tiempo. Pero no solo, y además en ese caso estaba también bastante relacionado con hechos de la misma naturaleza que se revolvía de algún modo, pero no se queda allí Arthur Machen en esta indagación en las partes más oscuras, sino que tiene un relato de una de sus historias más celebradas y más bien escritas, aunque con un fondo, no sé si los trozos que he seleccionado lo podéis ver, pero un fondo un poco misógino, o como diría Pilar Pedraza, muy en la onda de todas las historias que siempre consideraban a la figura de la mujer como la causante de la corrupción de los hombres, de una o de otra manera. El personaje que aparece aquí, que aparte, se puede decir que la chica entra en contacto con realidades ultraterrenas, contacta con el mundo espiritual a través de una operación quirúrgica hecha por un, así podríamos llamarlo, científico loco. Y a pesar de ello, se convierte ella y su hija en una especie de corruptoras de los hombres. En una historia que me ha recordado mucho a otra de la que también os hablé aquí, que era La Mandrágora. La Mandrágora, y también una chica misteriosa, inquietante, enigmática, y que lleva la perdición a los hombres con su especie de maldad oculta y inabarcable. Y en el caso de este, en el caso de La Mandrágora, como más extraño todo, pero más ligado a la tierra como la propia planta, pero en que enraizaba en lo más profundo. Pero en el caso de El gran dios Pan, que es el relato del que os hablo, de Arthur Machen, se trata, en ese contacto con el mundo ultraterreno, de la relación que ha establecido esta persona, esta chica y su hija, que es la protagonista del relato, con el, precisamente, el gran dios Pan, con las divinidades faunescas de los tiempos más antiguos, y en una especie de muestra ya, que resulta un poco extraño cuando hablan acerca de las visiones o de los actos que lleva a cabo esta chica en función de sus alegrías faunescas, ya que nunca llegan a describirlas, sino que se deshacen en manos a la cabeza, en face palms, como indignaciones y en un escandalizarse continuo acerca de lo repulsivo y las prácticas odiosas y inefables y de las que no se puede ni hablar. En fin, prácticas, suponemos, lujuriosas, dionisíacas, con las que ha conectado esta persona y que hace que se merezca esa especie de castigo social. Esa depravación que hace que las personas también, los hombres por supuesto, que entran en contacto con esta mujer, vayan suicidándose uno tras otro. Os voy a leer unos fragmentos que me he marcado aquí del relato. No sé, serán muy cortitos para que nos dé tiempo a leeros el resto de cosas que tenemos, pero creo que valía la pena leeros algunos trozos de este El gran dios Pan, extraídos del fantástico, del genial, como todos los volúmenes que tienen esta editorial, especialmente en esta colección gótica, Valdemar, la editorial Valdemar, El gran dios Pan y otros relatos de terror sobrenatural de Arthur Machen. Así que con él os dejo, y luego comentaremos alguna cosa más relacionada con todo esto. De momento, unos pequeños fragmentos del gran dios Pan de Arthur Machen. existe la menor duda de que ese señor, quienquiera que sea, murió de puro terror. Vio algo tan espantoso, tan terrible, que le cegó la vida. Y lo que vio, desde luego, lo vio en aquella casa, que por una u otra razón goza de mala reputación en la vecindad. Tuve la curiosidad de ir en persona a ver semejante lugar. Es una calle de aspecto muy triste. Las casas son lo bastante viejas para resultar sórdidas y lúgubres, pero no lo suficiente para ser pintorescas. Por lo que pude ver, la mayoría se alquilan por apartamentos, amueblados y sin amueblar, en número de tres en casi todas ellas. Algunas plantas bajas han sido convertidas en tiendas de lo más vulgar. Se trata de una calle deprimente en todos los aspectos. Comprobé que el número 20 estaba por alquilar y me dirigí a la agencia, donde me entregaron la llave. Por supuesto, en aquel tiempo todavía no había oído nada acerca de los Herbert, mas le pregunté a la gente, que me pareció honrado, cuánto hacía que habían dejado la casa y si entre tanto habían tenido otros inquilinos. Me miró con extrañeza durante unos instantes y luego me dijo que los Herbert se habían marchado inmediatamente después del disgusto, así lo llamó, y que desde entonces la casa había estado deshabitada. El señor Villiers hizo una pausa. Siempre me ha gustado visitar casas abandonadas. Encuentro una especie de fascinación en esas desoladas habitaciones vacías, con clavos en las paredes y una espesa capa de polvo en los antepechos de las ventanas. Pero no disfruté al recorrer el número 20 de Paul Street. Apenas puse el pie en el corredor, noté una extraña y agobiante sensación en la atmósfera. Ya sé que todas las casas deshabitadas están mal ventiladas y demás, pero aquella tenía algo completamente diferente. No sabría describírselo. Era algo que parecía dejarle a uno sin respiración. Entré en la sala de estar, en el cuarto trasero y en la cocina de la planta baja. Estaban bastante sucios y polvorientos, como era de esperar, pero había algo extraño en todos ellos. No se lo podría precisar, lo único que acierto a decir es que notaba algo anormal. Una de las habitaciones del primer piso era, sin embargo, la peor de todas. Era bastante espaciosa y el empapelado de sus paredes debió de ser en tiempos bastante alegre, pero cuando yo la vi, la pintura, el papel y todo lo demás ofrecía un aspecto de lo más penoso. La habitación estaba repleta de horrores. Cuando empujé la puerta sentí que me rechinaban los dientes y al entrar creí caer desmayado al suelo. Sin embargo, me tranquilicé y me apoyé en la pared del fondo preguntándome qué demonios podía haber en aquella habitación que me hiciera temblar y obligara a mi corazón a acelerar sus latidos como si me hallase a punto de morir. Parecía inútil buscar alguna pista y la hipótesis de que Lord Argentine había padecido un súbito ataque de manía suicida fue generalmente aceptada. Sin embargo, la gente no pensó lo mismo cuando al cabo de 3 semanas, 3 caballeros más, uno de ellos aristócrata y los otros 2 de buena posición y amplios recursos, perecieron lamentablemente de forma muy parecida. Lord Swanley fue encontrado una mañana en su tocador colgado de una percha sujeta a la pared, y los señores Collier, Stuart y Herries prefirieron morir como Lord Argentine. No había explicación para ninguno de los casos, únicamente unos pocos hechos sueltos. Un individuo vivo por la tarde y un cadáver con el rostro hinchado y morado por la mañana. La policía, que se había visto obligada a declararse impotente para explicar y acabar con los sórdidos asesinatos de Whitechapel, de Jack el Destripador, enmudeció ante los horribles suicidios de Piccadilly y Mayfair, pues ni siquiera la ferocidad que sirvió de explicación a los crímenes del East End era útil en el West. Todos estos hombres que habían decidido morir de forma tan atormentada como vergonzosa eran ricos, prósperos y, según todas las apariencias, amantes de la vida mundana. Y ni la investigación más perspicaz fue capaz de encontrar alguna sombra o motivo oculto. Había pavor en el ambiente y los hombres se escrutaban mutuamente al encontrarse, preguntándose cada uno si no sería el otro la quinta víctima de aquella tragedia sin nombre. En vano buscaron los periodistas en sus álbumes de recortes material con que urdir sus evocadores artículos. Por la mañana, en la mayoría de los hogares, el periódico era desplegado con una sensación de temor. Nadie sabía cuándo ni dónde sería asestado el próximo golpe. Aproximadamente la mitad de la calle cuando oí cerrarse una puerta suavemente y, como es natural, tuve curiosidad por saber quién era el que, al igual que yo, se atrevía a salir a esas horas. Da la casualidad de que había una farola junto a la casa en cuestión y pude ver a un hombre de pie en el umbral. Acababa de cerrar la puerta y tenía el rostro vuelto hacia mí, por lo que inmediatamente le reconocí. Era Crashaw. Nunca había hablado con él, pero le había visto a menudo, por lo que estoy seguro de no equivocarme de hombre. Le miré un momento a la cara y luego, le confieso la verdad, salí corriendo y no me detuve hasta verme a salvo en mi propia casa. ¿Por qué hizo eso? Porque la visión de su rostro me heló la sangre. Nunca habría podido suponer que una mezcla tan infernal de pasiones pudiera asomarse a unos ojos humanos. Al mirarle estuve a punto de perder el conocimiento. Comprendí, Austin, que acababa de contemplar un alma en pena. El hombre conservaba su forma externa, mas el infierno estaba en su interior. En su expresión se leía una frenética lujuria, un odio que era como fuego, la pérdida de toda esperanza, un horror que parecía aullar a la noche aunque él tuviese los dientes apretados y toda la negrura de la desesperación. Estoy seguro de que él no me vio, que no veía nada de lo que usted o yo podemos ver, que únicamente veía lo que yo espero no ver jamás. No sé cuándo murió. Supongo que una hora después o tal vez dos. Mas cuando pasé por delante de Ashley Street y oí cerrarse la puerta, aquel hombre no pertenecía ya a este mundo. Lo que vi fue el semblante de un demonio.
Thank you.
nos vamos muy lejos, no nos separamos mucho de este el gran dios Pan con sus adorables maldades primigenias, y nos adentramos en un relato muy breve del grandísimo Marcel Schwab, de su libro El rey de la máscara de oro. También permanecemos en el terreno de lo sacro, de lo sagrado, las milesias. Las vírgenes de Mileto comenzaron a ahorcarse de pronto y sin que nadie supiera la causa. Al abrir las puertas de los gineceos, uno tropezaba con los pies aún temblorosos de un cuerpo blanco colgado de las vigas. Sobresaltaba un suspiro ronco y el tintineo de los anillos, brazaletes y ajorcas que se deslizaban al suelo desde los tobillos. La garganta de las ahorcadas se alzaban como las palpitantes alas de un pájaro que se asfixia. Los ojos parecían más llenos de resignación que de horror. Noche las muchachas se retiraban silenciosas, como debe ser, y permanecían en actitud modesta y sin apretar las rodillas. Pero en medio de la noche se oían gemidos, y al principio se creía que las oprimían los sueños pesados, pájaros nocturnos del cerebro. Creían que las iban a encontrar tumbadas boca abajo y con los flancos agitados por el miedo, o con los brazos cruzados sobre el pecho y los dedos apoyados en el sitio en que late el corazón. Pero los lechos de las muchachas estaban vacíos. Después se oían balanceos en las salas superiores. Allí estaban colgadas, alumbradas por la luna, con la blanca túnica caída y las manos apretadas hasta las últimas articulaciones de los dedos, azules los labios inflamados. Al llegar el alba, los familiares gorriones volaban por sus hombros, los picoteaban y huían piando al encontrar la piel fría. Cuando el primer hálito de la mañana hacía estremecer los velos tendidos en los patios interiores, llevaba a las casas amigas el canto grave de las plañideras. En la plaza del mercado se recitaba la lista de las muertas durante la noche ante los tempranos compradores y antes de que las ligeras nubes se tiñeran de rosa. Las hijas de los magistrados y los arcontes, apenas núbiles y en vísperas de tomar el amarillo velo de novia, se ahorcaban misteriosamente lo mismo que las otras. Los hombres que acudían a la asamblea, marcados todos con el rojo cordón de los retrasados, descuidaban los asuntos del pueblo y lloraban con la cara hundida en las manos. Los asustados jueces dictaban sentencias de destierro y ya no se atrevían a condenar a muerte. De las callejuelas oscuras donde habitan las vendedoras de drogas, expulsaron a muchas viejas que escondían la cara a la luz del día. Echaron a las mujeres maquilladas cuyo andar era pesado y sus ojos estaban excesivamente pintados de negro. Los que enseñaban doctrinas desconocidas bajo los pórticos, los que filosofaban con los jóvenes, los sacerdotes que paseaban imágenes de diosas encima de una acémila, los iniciados en los misterios y los adoradores de Cibeles fueron relegados a la parte externa de las murallas. Todos ellos fueron a poblar las cavernas excavadas en la roca de las montañas vecinas en tiempos inmemoriales. Allí se instalaron en habitaciones de piedra que sirvieron unas para las prostitutas y otras para los filósofos, de manera que a partir de la hora del crepúsculo, los jóvenes de Mileto salían de la ciudad para pasar una noche subterránea. Así pues, en el flanco de las laderas y por las aberturas talladas en la montaña, se veían brillar luces desde la primera hora de vigilia, y todo lo que había sido extraño e impuro en la ciudad de Mileto continuó viviendo en el interior de la tierra. Entonces los arcontes de la colonia promulgaron un decreto por el que se ordenaba enterrar de una manera nueva a las jóvenes ahorcadas. Debían ser expuestas al populacho, desnudas y con la cuerda al cuello, para ser llevadas así al sepulcro. De este modo se esperaba que el pudor vencería a la muerte voluntaria, pero la tarde siguiente a la promulgación de la ley se descubrió el secreto de las milesias. Los sacerdotes mantenedores del fuego sagrado en el templo de Atenea se levantaron poco antes de la medianoche para añadir ramas al fuego y reponer el aceite de las lámparas. Por entre la oscuridad de la sala central vieron avanzar a un grupo de vírgenes que parecían haber sido avisadas por un sueño, pues se dirigían hacia una determinada losa que levantaron en la negrura cerca del altar. Un muchacho que habitualmente transportaba las cestas de la diosa se veló el rostro y penetró bajo el templo con las vírgenes. La bóveda era alta y estaba apenas esclarecida en lo alto por un débil punto luminoso. Al fondo la pared aparecía resplandeciente porque estaba hecha de un solo espejo metálico. Al principio la superficie pulida era nebulosa, pero después pasaban imágenes furtivas, fugitivas. Era de color glauco como los ojos de las lechuzas consagradas a Palas Atenea. La primera milesia avanzó sonriente hacia el inmenso espejo y se desnudó. Cayó el velo sujeto al hombro, luego el pliegue del seno y el cinturón de azur que sujetaba el pecho. El cuerpo apareció en todo su esplendor. Deshizo el trenzado de sus cabellos que se le extendieron por los hombros y hasta los talones. A su lado reían las demás muchachas viéndola mirarse. Sin embargo, para quienes estaban junto a ella no aparecía ninguna imagen en el espejo de metal. Pero la muchacha, con los ojos horriblemente dilatados, lanzó un grito de animal aterrado, huyó y se oyó el roce de sus pies desnudos en las baldosas. Después, pasados unos minutos entre terror y silencio, resonó el alarido de las plañideras. La segunda se miró, contempló la pulida superficie y lanzó el mismo gemido hacia su desnudez. Cuando acabó de subir trastornada las escaleras del templo, las lejanas quejas mostraron que también se había ahorcado bajo la fría luz de la luna. El muchacho se colocó exactamente detrás de la tercera. Su mirada se dirigió al mismo sitio que la mirada de la milesia y el grito de horror brotó al mismo tiempo de los labios de ambos, pues la imagen en el siniestro espejo deformaba el aspecto normal de las cosas. En aquel espejo la milesia, parecida a sí misma, veía su frente surcada de arrugas, los párpados recortados, la sombra de la vejez en los ojos rezumando legañas, las orejas flácidas, bolsas en las mejillas, las aletas de la nariz enrojecidas y pilosas, el mentón grasiento y partido, los hombros hundidos, los senos ajados y con los pezones extintos, el vientre caído hacia el suelo, los muslos terrosos, las rodillas aplastadas, los tendones marcados en las piernas y los pies nudosos. La imagen ya no tenía cabellos y venas de color opaco corrían bajo la piel de la cabeza. Sus manos extendidas parecían hechas de suela y tenían las uñas plomizas. Así es como el espejo mostraba a la milesia lo que le reservaba la vida. En los rasgos de la imagen encontraba todos los indicios de su parecido con ella, tales como el abombado de la frente, la línea de la nariz, el arco de la boca, la separación de los senos y sobre todo el color de los ojos, que es lo que da sentido y profundidad al pensamiento. Aterrada por su cuerpo y avergonzada del futuro, se ahorcó en la puerta del gineceo antes de conocer a Afrodita. El muchacho la siguió e hizo salir a las otras vírgenes delante de él, pero llegó demasiado tarde y el cuerpo de la Milesia ya se estremecía en la agonía. La tendió en el suelo, acarició delicadamente sus miembros y besó sus ojos antes de que llegaran las plañideras. Tal fue la respuesta del muchacho al espejo de la verdad futura, el espejo de Atenea.
Cabalgando en el mejor de otra. Hola.
Tienes que comprender. ¿Por qué has de hacerlo?
¿Se ha caído?
No tengo ni idea.
¿Se ha tirado?
No sé yo.
Dios mío.
¿Cómo
se ha tirado? Dios mío.
Pobrecilla.
Qué lástima.
No tengo ni idea.
Parece tan joven.
Sí.
Qué triste. Qué pena. Dios mío. Se ha caído.
Dios mío.
Quizás se
ha tirado. Circulen, circulen.
Pobrecilla. Qué lástima.
¿Alguien lo ha visto?
Serial Experiments Line.
Me ha sorprendido mucho. Maldita,
Si te quedas en un sitio así, es posible que no puedas conectarte.
Y bien, os pongo este, os he puesto este fragmento del primer episodio de esta serie de animación japonesa, Serial Experiments Line, ya que en ellas nos encontramos a unas chicas, a unas adolescentes, podríamos decir, que se suicidan, como esta que habéis visto, para permanecer vivas en la red. Otro tipo de existencia, otro tipo de realidad en la que, por la que también acaban abocándose al suicidio estas chicas que protagonizan esta curiosa serie. Y esta realidad, la realidad de los seres, de las conciencias flotando a través de los bits, de los bytes, de la red, nos ha recordado también a otra película japonesa, que ellos han incidido mucho, han investigado mucho y creado mucho alrededor de estas ideas y del fantasma en la máquina y de todas estas historias. Una película en la que ocurre algo similar, pero no de un modo tan, podríamos decir, quizás no luminoso, pero no sería luminosa la palabra, pero al menos hecho con una intención determinada, como era esta serie, sino como una especie de realidad monstruosa que proviene desde la red, que genera tanto la red como luego más adelante todo tipo de conexión electromagnética, la aparición en nuestro mundo de seres, de espectros provenientes de otras realidades, entidades que provienen de otros mundos y que interaccionan y que entran en el nuestro a través de los instrumentos electromagnéticos. Y en la película esta, Cairo, de la que os hablo ahora, que luego se hizo una versión llamada Pulse, también americana, pero la japonesa, la primera, la que os estoy contando ahora, se produce también una serie de suicidios extraños e incomprensibles en los que la gente va notando cómo es casi absorbida su energía, su ánimo de vivir por unas causas también igual de inescrutables, pero en este caso ya no surgidas de lo más profundo, misterioso y subterráneo de la naturaleza o del cosmos, sino de las herramientas que una vez se creó el ser humano y que han servido para contactar o conectar o abrir determinadas puertas o determinados canales que generan esta especie de desolación o de rendición de las personas que se ven sometidas a ese contacto. Encontré también en la red a un tipo argentino, supongo, uruguayo, que hablaba sobre esta película y me hizo gracia como lo contaba. Y os lo voy a poner porque me hace gracia como lo explica. Y continuamos con las últimas cosas sobre este asunto. Sigues a este lado de la tumba.
Esta es una nueva serie de videos que estoy preparando donde recomiendo películas que para mí son re grosas, pero no todo el mundo las conoce. Hoy les recomiendo Cairo, del año 2001, del director Kiyoshi Kurosawa. Muchos vimos películas japonesas de terror como The Ring o Dark Water, y quizá también vimos la serie Jugón, pero no todo el mundo vio Cairo y lo mal que hacen. Yo vi esta película en el Festival Bafisi del 2004 en dos funciones distintas. Nunca vi tanta gente asustada en el mismo lugar al mismo tiempo. Puedo asegurar que Cairo es una de las películas que más me hizo cagar de miedo en la vida y no tiene ni un solo de esos sustos pedorros que te ponen en un ruido así ¡bah! Y un monstruo que te salta. Nada de eso. Es todo clima y narrativa. La película tiene varios protagonistas y nos cuenta cómo estos chicos se relacionan con la tecnología. Algunos de ellos recién empiezan en el tema de la computación y de internet y otros están tan embebidos en esto que ni salen de su casa. Esta vida medio deprimente lleva al suicidio de un tal Taguchi. Uno de sus amigos se cuela en la casa del muerto a investigar por qué se mató y descubre que pasa algo raro. Al parecer, Taguchi se topó con un sitio que promete interactuar con los muertos vía webcam. Luego más gente comienza a suicidarse y todo parece ser culpa de una fuerza desatada a través de internet. El uso de la fotografía y sobre todo del sonido es impresionante y te deja helado con tres giradas y con dos efectos especiales locos.
Ayúdame, está diciendo.
Es la película que más asusta con tan poco presupuesto. De alguna manera nos cuenta cómo la gente se termina alienando gracias a la tecnología, sobre todo en Japón, donde la informática es tan importante. Esa soledad nos puede llevar a la muerte o a algo mucho peor. En el mercado internacional se la conoce como Pulse, y acá es donde por ahí a alguno le suena el nombre, ya que hay una remake yankee llamada igual, y que es una versión mucho más lavada y pedorra de lo mismo. También tiene secuelas, pero ahí ya ni me caliento. Si quieren disfrutar de una obra maestra del terror psicológico, consíganse Cairo y véanla en...
Del uruguayo Horacio Quiroga, cuentos de amor, de locura y de muerte, su relato breve, Los buques suicidantes.
Let me spend 1 hour with you, my sweetheart, so I may reveal.
sweetheart, stars in the sky above. This is our chance for sweet romance. Let's make this.
Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen por fin aquí o allá inmóviles para siempre en ese desierto de aguas. Así hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puesto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa, y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación? Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente, un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo, y hablando poco. Ah, si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió el discreto individuo. En dos palabras, en los mares del norte, como el María Magdalena del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también con velas, nos llevó casi a su lado. El singular aspecto de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin, desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie, y todo estaba también en perfecto orden. Pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 animaron a llenar el vacío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido, los otros dieron vuelta la cabeza con el ceño ligeramente fruncido. Enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. Al rato otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo, sentí de pronto que me tocaba en el hombro. ¿Qué hora es? 5:00, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin, se tiró al agua. Los 3 que quedaron se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando despacio con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A 6:00 el último se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota al mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior y los otros y los de los demás buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos y aun los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo. «Farsante», murmuró. «Al contrario», dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. «Si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua». 133 a.C. Relatan las crónicas que el pueblo numantino que vivía en las inmediaciones de la actual ciudad de Soria era pobre y de economía básicamente ganadera. En el 143 a.C. apoyaron a Viriato y rompieron la paz con Roma. Entonces empezó el asedio de Numancia, que había de durar hasta el 134 a.C., en que Escipión Emiliano se encargó del asedio. Al año siguiente Numancia fue destruida y sus habitantes se suicidaron en masa, bien arrojándose contra los romanos sobre sus propias espadas o en el fuego de los incendios. ...73 d.C. Durante la sublevación judía contra Roma del año 66... los celotes reconquistaron la fortaleza de Masada. Cuando la rebelión fue aplastada y Jerusalén fue retomada en el año 70 por los romanos, los últimos rebeldes se refugiaron en la cumbre de la escarpada montaña, más de 1000 personas, incluidas mujeres y niños. Después de 2 años de sitio, prefirieron matarse entre ellos antes de entregarse a sus enemigos. Diciembre de 1991. Treinta miembros de una secta fallecieron por intoxicación en México. El reverendo Ramón Morales los obligó a que continuasen rezando mientras los gases tóxicos se extendían por el templo. 19 de abril de 1993, David Koresh y 87 seguidores suyos, entre ellos 18 niños, murieron en el incendio del Monte Carmelo, una granja fortaleza situada en Waco, Texas, mientras el FBI intentaba un asalto con gases lacrimógenos para poner fin a un sitio que duraba 51 días. Octubre de 1993, en Vietnam se suicidó medio centenar de miembros de una tribu dirigida por Ca Van Liem, un ciego que recibía donaciones a cambio de promesas de una rápida entrada al paraíso. Octubre de 1994, fueron localizados en una granja y 3 chalets de Suiza los cadáveres abrasados de 48 miembros del Templo Solar, secta fundada por Luc Juret. En Quebec, Canadá, se encontraron otros 5 cuerpos. Diciembre de 1995, se encontraron a las afueras de Grenoble los cuerpos calcinados de 16 miembros más de la secta del Templo Solar. 22 de marzo de 1997, la policía de la localidad de San Casimir, Canadá, descubrió en una casa devastada por el fuego los cuerpos carbonizados de 3 mujeres y 2 hombres, de los cuales al menos 4 yacían formando una cruz. Eran miembros de la Orden del Templo Solar. 27 de marzo de 1997, suicidio colectivo de 39 miembros de la secta Heaven's Gate, Puerta del Paraíso, dirigida por Marshall Applewhite, 67 años. Los cadáveres hallados en una lujosa mansión de San Diego, California, estaban dispuestos boca arriba, como si durmieran plácidamente. 17 de marzo de 2000, al menos 500 personas murieron quemadas en Uganda en un suicidio colectivo. Pertenecían a una secta cristiana, los 10 mandamientos de Dios, y se quemaron en una iglesia situada a 320 kilómetros de Kampala para adelantarse al fin del mundo que creían inminente. Su líder huyó de la muerte. Entre los cuerpos se encontraron al menos 45 niños. Los fallecidos se pasaron varias horas cantando y rezando, se untaron con brea para arder mejor y se prendieron fuego. Había signos de que algunos habían sido asesinados. Posteriormente se encontraron 153 nuevos cadáveres en 2 fosas comunes encontradas en otra propiedad de la organización. Muchas de las víctimas, entre las que había numerosas mujeres y niños, tenían cuerdas en las gargantas. En junio de 2001 se habló del suicidio de algunos miembros de la secta china Falun Gong. Al menos 130 seguidores murieron mientras se encontraban en dependencias policiales desde que la secta fue prohibida en julio del 99. Los responsables aseguran que esta organización dirigida desde Estados Unidos por Li Hongzhi, que afirma ser una reencarnación de Buda, tiene 100 millones de seguidores en todo el mundo, 60 de ellos en China. En junio de 2001, de 10 a 16 miembros de la secta murieron en extrañas circunstancias. Las autoridades declararon que se habían suicidado, pero el Centro de Información de Hong Kong informó en nombre de la secta que se trataba de asesinatos. También informaron que anteriormente 50 adeptas que se negaron a firmar un documento inculpatorio fueron arrojadas a celdas de hombres para que abusaran de ellas y murieran tras ser torturadas por ellos.
With respect, die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. There's nothing to death. It's like Max said, it's just stepping over in another plane. Don't be this way. Stop this hysterics. This is not the way for people who are socialists and communists to die.
Lo he intentado todo para daros una buena vida. A pesar de todo lo que he luchado, un puñado de nuestra gente con sus mentiras han hecho nuestra vida imposible. No hay ningún camino para desvincularnos de lo que ha pasado hoy. Si no podemos vivir en paz, muramos en paz. Hemos sido traicionados, hemos sido tan terriblemente traicionados. Por eso mi opinión es que seáis amables con los niños y con los mayores y toméis la poción como solían hacerlo en la Grecia antigua y esperéis tranquilamente porque no estamos cometiendo suicidio. Es un acto revolucionario. No podemos volver atrás, no nos van a dejar en paz. Van a volver para contar más mentiras, lo que significa más congresistas, y no hay ninguna forma de que podamos sobrevivir.
No way I'm gonna do it. I refuse. I don't know who fired the shot, I don't know who killed the congressman. But as far as I'm concerned, I killed him.
Bien, todo el mundo se muere. Este es un lugar donde la esperanza se desvanece. ¿Por qué todo el mundo se muere? No he conocido todavía a nadie que no se muera. Y a mí me gustaría escoger mi propia forma de morir para cambiar. Estoy cansado de ser atormentado, por eso estoy agotado. Estoy cansado de esto. Cansado. Esto es revolucionario. Estoy hablando sobre la posibilidad de juzgarlo. Esto es un consejo suicida revolucionario. No estoy hablando de autodestrucción. Estoy hablando de que no tenemos otra salida.
Because we are not committing suicide, it's a revolutionary act. Because what's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle.
Como nos cuenta Alicia Mizrahi en su libro de suicidios, Celebres a Dios, Mundo Cruel, Jim Jones llevó a la muerte a casi 1 millón de sus seguidores en 1978 en Guayana. 914 personas pertenecientes al Templo del Pueblo se suicidaron con cianuro. Aquellos que no quisieron ingerir el líquido voluntariamente fueron tiroteados. Jones, que falleció de 2 disparos sin identificar, había escrito un lema en el altar: aquellos que olviden el pasado están condenados a repetirlo. Jones, de cuyo discurso os he leído hace unos instantes un trozo, su último sermón, momentos instantes antes de iniciarse el suicidio masivo, y también al empezar el programa os he leído un trocito de ese mismo discurso. Jones hizo que sus seguidores se mudaran desde los Estados Unidos a las selvas de Guayana, prometiéndoles una utopía comunista. En su lugar, les ofreció la entrada al infierno. Los hechos se precipitaron tras la visita del congresista Leo Ryan, quien había sido enviado por varios padres de los sectarios que estaban preocupados por sus hijos. Su plan era volver a los Estados Unidos con un informe sobre lo que ocurría y con unos 20 miembros que estaban descontentos con la organización. Sin embargo, antes de que pudiera partir, los seguidores de Jones le tendieron una emboscada y lo asesinaron. Ante el temor de que los Estados Unidos tomaran represalias, John planeó el suicidio masivo con un cóctel de cianuro. A continuación se dirigió a sus seguidores. Su discurso se conoce porque grabó todo el proceso en vídeo. El mensaje estaba teñido de una lógica distorsionada. Quería proteger a los niños asesinándolos y además estaba convencido de que no había otra salida.
With violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let us die in peace.
We're all ready to go. If you tell us we have to give our lives now, we're ready. I'm pretty sure all the rest of the brothers are with me.
For months I've tried to keep this thing from happening.
You're going to help yourself if you'll get no help. There's only one hope of glory. That's within you. Nobody's going to come out of the sky. There's no heaven up there. We'll have to live over down here.
But only at first. Living, you're looking at death. It only looks to, living is much, much more difficult.
Pero no quiero despedirme sin recomendaros un libro fantástico del que quería leeros un montón de trozos sobre la semblanza de acerca de este personaje extrañísimo que era Jim Jones, editado por La Felguera. La Felguera Editores, está increíble editorial, uno de las adalides de la contracultura en estos momentos, y que ha editado este pequeño librito en su colección Zodíaco Negro, llamado Jim Jones, prodigio y milagros de un predicador apocalíptico, y donde, aparte de varias fotos, nos encontramos algunos comentarios de Jordi Valls, de Vagina Dentata Organ, donde hablaba de cómo editó, como disco, como vinilo, este discurso, este último discurso de este hombre. Y después esta semblanza sobre Jim Jones a cargo de Servando Rocha, el alma mater de La Felguera, prodigios y milagros de un predicador apocalíptico, y luego la transcripción de esa cinta que se encontró con los últimos momentos, el último discurso y los últimos debates y gritos y llantos en esa ciudad de Jonestown que había creado allí en Guyana con su gente. Jonestown Death Tape, suicidio revolucionario. Bueno, simplemente recomendaros este pequeño libro. Ahora ya nos tenemos que marchar. Espero que os haya gustado. Quizás en otro programa os comentemos más cosas, pero de momento simplemente nos limitamos a recomendaros este libro y esta terrible, terrible historia de Jim Jones en la Guyana y su templo del pueblo. Y con este tema de Brian Jonestown Masacre nos marchamos. El programa de la semana que viene continuaremos con algunas cosas que hoy no nos ha dado tiempo, algunas pequeñas secciones que teníamos preparadas, y también os queremos presentar algún libro que acaba de editarse, como la última obra de Patricio Prón, una colección de cuentos que nos parece muy buena. y que os la traeremos aquí. Os traeremos algunas cosas suyas, de Patricio Prón y de otra gente más. Esto será la semana que viene. Quizás continuemos algún trocito más paseándonos por la ciudad de Praga y seguiremos con algunas cosas nuevas. Esto será la semana que viene, a este lado de la tumba. Si quieres escribirnos, hazlo a este lado de la tumba, el correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.